Bueno, 19 minutos pasaron de las 8 de la mañana y se lo contamos apenas abrimos el programa, poco después de las 7, este paro que sorpresivamente inició la empresa ERSA, rompiendo su promesa precisamente con respecto a llevar a cabo medidas de fuerza. Lo había dicho, estaba previsto posiblemente para mañana, no obstante adelantaron 24 horas esta decisión, afectando a miles de usuarios en la capital. Y ya estamos saludando al concejal Ítalo Chocolani, precisamente de nuestra capital. Muy buenos días, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, cómo está usted?
Gracias por atendernos. Y
de nada.
Bueno, muchísimas complicaciones lo que ha traído justamente esta medida de fuerza, ¿no? Y ustedes están siguiendo atentamente lo que sucede con el transporte desde hace un largo tiempo, ¿no?
Sí, efectivamente. Hoy sorprendido por la medida así tan sorpresiva. Y sí, hace ya más de un mes o casi un mes que se está dialogando en el Consejo Deliberante respecto de este tipo de acción, ¿no? Todo comenzó con un tema nacional, justamente por el incumplimiento de varias empresas con respecto al acuerdo homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, pero se incorporaron algunos componentes provinciales que, nos llaman mucho la atención desde el inicio nomás en cuanto a la primera medida en tomar en horarios que a la empresa mucho no la perjudicaba, más que bien la ayudaban a no perder, porque era un horario de 22 a 6 de la mañana, en donde las empresas de transporte trabajan o a costo igual que ingresos o a pérdida. Entonces nos parecía como que era un acuerdo entre empresarios y la parte obrera de decir, bueno, te evitamos este gasto, pero para que nos pague esta situación que todavía no está llegando. Después medidas ya tomadas por la empresa, como la última vez en el ploteo de los colectivos, hablar de precios de boletos fijados por ellos, porque nunca lo han hecho ante el Consejo Deliberante. Y actitudes de los empleados que nos parece que no están pensando en el daño que producen a la sociedad, porque es una actividad que impacta en todo, ¿no? En la gente que puede cumplir con su trabajo, en los diferentes rubros, hospitales, gente que va a estudiar, ¿no? por los chicos de las escuelas, universidades, etcétera, etcétera, que se podría evitar, ¿no? Porque en otros segmentos de la sociedad, cuando los empleados tienen alguna queja con respecto al empleador, tienen medidas judiciales, que la pueden aplicar, como por ejemplo, ¿por qué no ir a una acción más efectiva en las administraciones de las empresas o actuar con abogados para que le embarguen las cuentas bancarias, etcétera, claro, etcétera, pero no ir en contra de los usuarios que somos los que no solo le damos la plata a la empresa, sino también lo ayudamos a que cobren el sueldo, ¿no? Uh-huh. Así que esto me parece ya que como le dije, amerita que nuestra municipalidad, a través de la intendenta, tome cartas efectivas en el asunto, y es ahí donde vemos la falta de, al otorgar la licitación, la falta de instrumentación de contratos para poder decir, bueno, legalmente la municipalidad puede actuar contra la empresa tomando medidas más contundentes, porque hay señales que dan los empresarios, como en el caso de ERSA, que indicarían que no pueden continuar brindando el servicio como corresponde. Entonces es ahí donde la municipalidad tiene que prever que no se llegue a una paralización total, ¿no?
Claro. Ustedes pidieron informes precisamente, la municipalidad hizo trascender a través de comunicados que iba a tomar medidas en contra de la empresa por no garantizar el servicio. En definitiva, ¿tuvieron alguna novedad? ¿Se hizo algo concreto desde la comuna que no es prescindente en este conflicto? Porque es quien otorga la concesión precaria, pero la otorga, ¿no?
Sí, efectivamente, justamente. no debería haberlo hecho en forma precaria, porque ese es justamente un servicio imprescindible para muchos ciudadanos, donde ahí vemos la falencia de hacer las cosas mal hechas, porque aquí hay que decirlo muy clarito, que la gestión del intendente Infante es una gestión pésima en este rubro. Pero también vemos que la intendenta actual, como o no tiene las herramientas adecuadas, que calculo que es eso, pero tampoco veo una intención de cambiar la realidad, ¿no? Por el momento no veo que estén hablando de diálogos con la empresa como para ver, señores, a ver, mostrame un poco los números para ver dónde está la situación por la cual no están cumpliendo con los acuerdos, qué pretensiones tienen para seguir brindando los servicios como corresponden. Por ejemplo, una actitud que me parece agresiva de la empresa hacia la municipalidad es eso, de salir a plotear los colectivos como para generar así un caos en la sociedad.
Así es.
Y otra, un irrespeto judicial, porque no olvidemos que en la primera medida de fuerza de los empleados en apoyo a la línea 25 que había entrado en convocatoria de acreedores, la intendencia junto con la dirección de trabajo de la provincia hicieron una conciliación obligatoria y el fiscal se le dio intervención al fiscal porque había trascendido que el ERSA había retirado las unidades nuevas que se le había pedido que incorpore con motivo del último aumento de boleto que se le había otorgado, era una de las condiciones. Bueno, esta empresa retiró, nos llevó a otra provincia, nos dejó los colectivos más viejos, y el fiscal ordenó que vuelvan los colectivos nuevos. Yo hasta el momento no he visto ningún colectivo nuevo que haya ingresado, por lo cual habría una desobediencia judicial, con lo cual si yo la realizo, usted o cualquier ciudadano tendría que ir preso, claro. Sobre una desobediencia judicial. Acá no, aquí no se habla nada. Todos hacen lo que mejor le conviene a cada uno. Entonces, es una ausencia que no debería tener nuestra intendenta, ¿no? Porque, aparte, en el Consejo Deliberante no ha entrado ninguna nota de nada. Entonces, nos parece que nos estamos distrayendo del objetivo principal que debemos resolver, que somos nosotros, como usted dijo, los que hemos otorgado la licitación, ¿no? Como intendencia.
Sí, llama la atención porque, digamos, haciendo cálculos, no se trataría de una suma tan significativa, teniendo en cuenta que es el 5,7% de aumento lo que están pidiendo. O sea, no me parece algo imposible de pagar por parte de esta empresa que tiene, recordemos, en Corrientes, su sede, además en Córdoba, aquí en Santiago.
Tal cual.
Y son 280 choferes, creo, ¿no?
Sí, y también no es un número alejado a las posibilidades municipales, por ejemplo, los subsidios que están, digamos que se usaba como medio de decir, bueno, no voy a poder seguir prestando el servicio porque el subsidio que recibíamos desde Nación se nos corta a fin de año, porque hasta el día de hoy lo siguen cobrando.
Claro.
Sino que en el 2019 no vamos a poder seguir prestando el servicio. Y estamos hablando en un número de un promedio de entre 13 y 15 millones de pesos para todas las empresas de la provincia, ¿no? Entre el subsidio, ponerle 20 millones mensuales, sumando el subsidio, porque hay dos tipos de subsidio, uno del combustible, subsidio de que paguen el insumo a un costo menor, al que pagamos cualquiera en estación de servicio, y además el subsidio para el mantenimiento de unidades, para el tema de la reposición de la misma y para el tema de los sueldos de los empleados, ¿no? Eso sumaban hacia un promedio de 15, 20 millones dependiendo de la cantidad de unidades que ponían por mes, los kilómetros recorridos, la cantidad de empleados que se declaraba por mes. Esa plata, si bien la Nación lo daba en forma directa a las empresas, porque en el gobierno anterior el contrato, todos los contratos se centralizaban en el gobierno nacional, no en las provincias ni en las municipalidades, sino todo eran acuerdos que hacía nuestra expresidenta, lo cual hoy el gobierno de Mauricio Macri cambia la metodología y en vez de ser el gobierno el que va a transferir en forma directa a las provincias, lo manda de manera coparticipable a la provincia, a la provincia de las municipalidades, y ahí está el tema, ¿no? Que ahora son las municipalidades las que van a tener que acordar con las empresas prestatarias y no al gobierno nacional, como lo tenían en forma anterior. Yo creo que por ahí debe venir el tema de la falta de contratos también, ¿no? Uh-huh. Que el contrato lo han hecho allá en Nación y no acá, ¿no?
Claro.
Como que antes te lo imponían, che, el transporte te lo va a brindar fulano de tal, y hoy, a partir del 2019, va a ser nuestra municipalidad la que va a recuperar, digamos, entre comillas, ese poder de decisión respecto del transporte, ¿no? Pero la plata va a estar, no es que no va a estar, ¿no? La plata sigue llegando, nada más que los que van a decidir son cada una de las municipalidades. Y si hay problemas, ya hay gestión municipal, no problema nacional, ¿sí? Que es lo que el gobierno de Mauricio viene trabajando para que la responsabilidad la tenga cada uno de los gobernadores o de los intendentes, y no que siempre se esté diciendo, ah, no, porque la nación no me da, porque la nación no hace, porque la nación no tiene el contrato. No, ahora cada uno se va a hacer responsable de lo suyo, que es ahí la transición que estamos pasando, ¿no?
Bien. Bueno, un problema que realmente va a continuar. Lo que parece, digamos, entreverse de este conflicto es que la empresa presiona para aumentar el boleto y estos paros digamos que ayudan un poco para generar el caos necesario, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Es lo que vengo pensando, que es digamos, unos mimos que se hacen mutuamente. La cuestión que el objetivo final es el tema de la nueva contratación, que espero que los nuevos concejales con esta reconfirmación que la ciudadanía le hizo al intendente Fuentes hagan los contratos que deben hacer pensando en la gente, y para mí tendría que ser un fideicomiso con una presencia firme de la municipalidad dentro de ese contrato para tener toda la información necesaria a la medida de tomar decisiones como un aumento de colectivo, aumento de frecuencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y trabajar siempre pensando en la gente y cuidando el dinero de la gente. Claro. Así que considero que tiene que replantearse la parte contractual de manera urgente.
Otra cuestión es, digamos, la no utilización de estos vehículos en actos proselitistas, lo cual condiciona al departamento ejecutivo después, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Por supuesto que esas facturas justamente se las pasan en estos momentos, ¿no? Uh-huh. Porque cuando todo está bien, nadie se queja de nada, nadie se acuerda de si se firmó o no un contrato. Pero cuando hay un problema, sí, obviamente que debe haber ese tipo de pasada de facturas, como quien dice, hablando mal y pronto. Sí, evidente, lo mismo, por ejemplo, y son temas que siguen siendo resistidos, ¿no?, por este gobierno, porque, por ejemplo, el martes anterior se hizo un reordenamiento normativo concentrando diferentes ordenanzas en una sola respecto a los taxis y radiotaxis. Y había un artículo en donde se hablaba de que si podían o no los taxis y radiotaxis hacer publicidades comerciales, ¿no? O sea, que se vayan como los colectivos bloqueados con alguna publicidad comercial, lo cual no se les permite, pero sí se les permite la política, ¿no? Y ahí es lo que te decía, que sigue resistido el no dejar que se use los transportes públicos para hacer publicidades políticas, ¿no? Se sigue en ese circo que bueno, que después condiciona, ¿no? Tanto a los choferes como a los propietarios, que si no haces esto se te va a complicar tal situación, y eso es lo que tenemos que trabajar también, entre otros aspectos, que no continúe, ¿no? Pero a través de este gobierno, obviamente, tendríamos que cambiar toda la estructura política, ¿no?
Bien. Bueno, concejal Italo Chocolani, le agradecemos mucho por esta comunicación con Nacional.
Bueno, de nada, cuando gusten, me llaman de vuelta.
Bueno, muy amable.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, era el edil del sector del PRO, entonces, oposición en el Consejo Deliberante.